El Instituto Bíblico Cristo para las Naciones, fundado en 1970, ha entrenado y enviado a más de 26,000 estudiantes prácticamente a todas las naciones del mundo. Este instituto se ha sostenido con gran solidez durante tiempos de cambio. Su liderazgo, encabezado por su presidente Dennis Lindsay, busca mantenerse dentro del mover del espíritu sin perder el balance y la integridad. En Cristo para las Naciones, el estudiante practica en diversos ministerios las verdades que aprende en el salón de clase. Las clases son impartidas por maestros ungidos y preparados, apoyados por diferentes conferencistas de todo el mundo. El mensaje que está por escuchar es parte del entrenamiento que los estudiantes del Instituto Bíblico en Español reciben durante todo el año. Así que abra su corazón y su mente para recibir la palabra que Dios preparó para usted.
No hablan su Biblia ni nada, solamente vamos a tomar un poquito de tiempo aquí para arreglar cierto fundamento de lo que vamos a hacer esta semana. Me acompaña mi novia, esa es mi novia, ponte en pie mi vida, esa es mi negra. Yo he estado tan súper emocionado por estar con ustedes en esta semana. Yo viajo pues constantemente, alguien me dijo que se dieron viajero no. Entonces, yo continuamente viajo toda la semana por todo el mundo. Acabamos de llegar, ayer nos vamos, esta semana y regresamos. Nos vamos a la República Checa, nos regresamos, y todo ese rollo. Y regreso a África, regreso a ver mis raíces, voy a checar mis raíces. Estamos muy ocupados, pero yo tenía unas ganas en serio, aquellos que han sido mis estudiantes, unas ganas increíbles, pero súper increíbles de estar con ustedes. Mi deseo en esta semana no es de abrir mi mente y compartir ciertos conocimientos con ustedes. La idea mía es de llevarte a un lugar donde tú puedas entender de que no hay imposible para Dios y no importa el problema que haya, Dios es más grande que tu problema. Nuestros recursos en Dios son más grandes que nuestras necesidades. Y para que me entiendas, te platico un poquito de mi vida, no porque hay la necesidad de hacerlo, pero algunos que no me conocen, para que tengan una idea, si uso ciertas frases y me pongo medio loco aquí en la clase, para que entiendas que mis zapatos son de cierta talla y tienen una talla muy grande, porque tienes que aprender a entender de dónde vengo y por qué hago lo que hago y la loquera en la cual yo funciono y las cosas que hago. Creo que podemos disfrutar quién es Cristo, ¿no es cierto? Yo me creé en un ambiente de heroína desde la edad de 13 años. Me crié en los ambientes, los arrabales de Nueva York. Estuve en la prisión en el 69. Me crié con tres padrastros. Tengo 36 hermanos de parte de mi papá. Mi papá tuvo 19 mujeres que le dieron 36 hijos. Mi madre tiene 7 hijos de 3 hombres. Dos de mis hermanos están muriendo de sida. Uno me lo mataron con un cañón corto. Otro con un punzón en el corazón. Mi hermano chico está haciendo 50 años. Esa es mi vida. Pero conocí a Jesús. Conocí a Jesús en noviembre 5 de 1970, Dios me tocó, pero bien tocado. Y para los tejanos, Él me tochó, pero bien. Sí, porque no, es que yo hablo unos cuantos idiomas, me tochó, ¿no? Él me tocó bien tocado, y no solamente me tocó, me llenó de su espíritu y me puso una idea bien loca de que yo iba a ser un siervo de Él que iba a predicar la palabra. Cuando yo no sabía ni el inglés ni el español, yo me crié en las calles. Pero Dios me tocó y con ese toque vino una bendición increíble que me ha guardado por 31 años y 8 meses. Yo tengo 50 años de edad, aunque no los parezco. Mi esposa me dijo que I still got it. Me dijo que todavía lo tengo. No sé lo que tengo, pero yo, por fe yo lo declaro que lo tengo. Así que, y en esta bendición Dios me tocó, me llenó de su espíritu y me dio una increíble mujer. Esa guapa mujer que usted ven ahí lleva casado conmigo 27 años y 2 semanas. 27 años y 2 semanas. Tenemos 3 hijos guapísimos. Uno se parece a mí, uno a ella y a uno a un lechero que teníamos. El mayor tiene 26 años, es pastor en Houston. El del medio tiene 26, vive en Nueva York, el 23, y el chiquito tiene 19, anda de vacaciones con nosotros aquí en la casa, está un discipulado. Tenemos una nieta increíble que va a completar 3 años, se llama Gabriela Adriana Ortiz Pizano. es que es mitad italiana, así que en la casa andamos comiendo pizza con tostones fritos, con plátanos. Y tengo un nieto guapísimo, blanco, rubio y ojos azules. Se parece a su mamá. Y tiene mi nombre, Carlos Ortiz III. En abril estuve en Puerto Rico y el entierro de mi padre. Y me dice mi madre es negrita, pero no trigueña. Mi mamá es negrita, ¿verdad, Memo? Negrita. Y me dice mi mamá, negrito, vamos a llevar al nieto a la tienda. Le digo, mami, tú y yo no podemos llevar al nieto a la tienda. ¿Por qué? Dos negros y nos ven con ese gringuito ahí. Llaman a la policía rápido, nos mandan, nos meten a la prisión. Así que con esto en mente, si alguien puede hablar de traición, con esto en mente, si alguien puede hablar de dolor y si alguien puede hablar de sexo, si alguien puede hablar de violación, si alguien puede hablar de tentación, si alguien puede hablar de temor y si alguien tiene la autoridad para hablar en la forma que yo hablo, soy yo. Porque no te lo estoy hablando de aquí, te estoy hablando de algo que es real. ¿Se vale? La idea es no es darte información que yo adquirí para poderte enseñar que sé nada. La idea es de poder transmitir ciertas verdades que puedan hacer hincapié, tocarte donde nadie más ha podido tocarte, donde eres intocable, ahí tocarte, y que Dios venga a revolucionar tu vida, que no importa lo que te ha pasado en tu trasfondo, en tu pasado, tú puedas levantar cabeza y decir, ¿sabes qué? Si ese negro la está haciendo, yo la puedo hacer. Porque la cosa no está en tela de juicio Dios. No está en tela de juicio la justicia de Dios, el toque de Dios, la gloria de Dios, la restauración de Dios, el poder de Dios. Está en tela de juicio nuestro compromiso y qué es lo que vamos a hacer. Porque Dios no está limitado y su mano nunca se ha cortado. Depende de lo que nosotros hagamos, le decía yo a mi clase de misiones, ¿no? Ahí estamos en misiones de tercer año, de que Dios puede usarnos, pero tenemos que ponernos en un lugar donde Dios nos pueda usar. La cosa no está que Dios no quiera usarnos, la cosa está romper con toda maldición y con todo yugo y con toda araña, telaraña y maraña que nos detiene para que Dios nos use. Y la idea de esta clase es ayudarte a entender que hay dos clases de muros. Está el muro que te mantiene protegido, pero hay muros que son muros que te corrompen, hay muros que te destruyen. Hay muros positivos porque te protegen, son como una fortaleza, pero hay muros en la vida de la carne que te mantienen como un preso. La cosa es estar fortalecido, estar establecido, pero no vivir bajo el yugo de nadie más. Miren, dile que está a tu lado, tú eres humano. En otras palabras, mire, aquí no hay super cristianos. Aquí no hay super cristianos, aquí no hay super siervos de Dios, aquí no hay super nada. Y si tú piensas que esta clase no va a ser de bendición, que te regresen el dinero, porque si alguien te va a disparar directo, pues soy yo. Si tú piensas que tu globo te está ayudando, yo tengo un alfiler y yo rápido te le quito todo el aire que tienes para que caigas en el suelo. A mí me vale gorro que Dios te toque, que tú grites y que tú digas, todo eso se vale. La cosa es que cuando tú te levantes, tú camines derecho. William, ¿te vas a casar pronto? ¿Cuánto te falta, negro? William se va a casar. No, William se ve bien, William es muy trabajador, es muy chico y esto. Y la pantalla que tiene se ve bien, pero la pantalla no es tan importante. Importante es el contenido que tiene William dentro de él, porque Maru ahora se está desprendiendo de toda su familia para tener la confianza de que este chico que está en presencia de nosotros, que tiene una buena pantalla, va a pagar casa, va a pagar coche, va a ser buen padre, va a ser suplidor. No estamos hablando de pantallar, estamos hablando de esencia. Miren, yo he comido unos cuantos lugares alrededor del mundo. Yo viajo más de 100,000 millas al año con American Airlines, sin contar las otras líneas aerolíneas. Y he comido en platos increíbles, platos con cubiertos así de oro, con todo ese rollo. Pero a mí no me importa el oro que tiene el plato, a menos que me lo den para llevármelo. ¿De qué vale que el plato sea de oro, cubiertos de oro, o sea una buena talavera, pero si la comida que tiene no sirve? Importante no es el plato, importante es lo que está en el plato. ¿Qué pasa? Porque estamos en un peligro, digan peligro. Y es que todos queremos ser como fulano, como sultano, porque solamente la parte externa. Yo no estoy hablando de ello, Yo quiero hablar de lo interno. Y hay unos cuantos doctores en la escuela. Un doctor amigo, el doctor Rivera, estará esta semana en una de nuestras clases y nos va a hablar unos 7 o 10 minutos sobre el corazón, porque todo lo que vamos a hablar en esta clase tiene que ver directamente con esta bomba, con esta pompa, dicen algunos, bomba, que se llama el corazón. Este pedacito de carne en el cual nosotros echamos todas las poesías y todos los rollos que tiramos a las chicas. No, pues, ¿qué pasó? Mi corazón por ti palpita como una salchicha frita. No, porque mi corazón se desborda cada vez que te veo. Es que mi corazón, es que es más que una frase para una inspiración. De ahí mana la vida. Chicos de 17 años muertos de un ataque al corazón. Chicas de 20 años viviendo un estrés increíble que su corazón le ha chupado el mismo aliento. ¿Cómo es posible? No tiene nada que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. Y el problema está es que no se ve. Esta clase tiene el tema general, restaurando muros. Antes de poder restaurar y antes de poder disfrutar ciertas cosas, tenemos que aprender que hay una inversión que se tiene que hacer. Alguien me dijo hace unos cuantos días, no, pues yo quisiera viajar como tú, yo quisiera quedarme en un hotel y quién sabe qué rollo. Le digo, no, pues a mí yo prefiero quedarme en casa. Pero ustedes solamente ven la parte externa. Pale sale ahorita, se va para México, wow, y va a estar 8,000 jóvenes. Ah, que Marcos Barrientos vino y que se va a ir. No, no, pero chequen desde el principio, quiénes eran, de dónde vienen. Anoche estábamos mi esposa y yo platicando. A la 1 de la mañana estábamos riendo. Porque si ustedes supieran de dónde venimos. No solamente ustedes ven lo que se ve ahorita. Esa negra siempre se ha visto bien. El negro más o menos ahí la pantalla un poquito. Pero si ustedes supieran los rollos que hemos tenido que pasar. A usted no le interesa saber los rollos. Tú no quieres saber los problemas. Tú quieres saber solamente lo instantáneo. ¿Cómo puedo irme del punto 1 al punto 10 y rapidito? No, no. Es que si no hay un 9, un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2 y un 1, no hay un 10. No hay tal cosa como victoria instantánea. No hay tal cosa como un triunfo instantáneo. Es una fábula. Siervo de Dios, ¿cuántos años llevas predicando en Chile y todos esos lugares? 35 años. ¿Hay tal cosa como un triunfo instantáneo? No, no hay tal cosa. No hay tal cosa como un embarazo instantáneo. Si a lo menos echa, ¿qué? 9 meses. No, hoy hay milagros, porque se casa en el sábado y ya el lunes tienen 3 hijos. Hasta los hijos están en la boda. No hay tal cosa. Yo tengo amigos que ustedes compran sus CDs hoy. Yo tengo sus cassettes que ellos vendían cuando comenzaban. Ellos no hablan de eso porque a nadie le interesa. No, hay un proceso. Y durante esta semana vamos a hablar, tratar con cosas que son reales. Y desde septiembre 11 para acá, un terror se ha metido a toda la nación, a todo el mundo. Y nos ha afectado a cada uno de nosotros. No importa que tú saltes, no importa que tú digas. Y que vivimos en esta carne, digan carne. Y mientras vivamos en esta carne, a la carne le fascina la carne. Batallas 2 horas, te metes a la presencia de Dios, Dios te toca, estás llorando, estás saltando, pero que nadie se estacione en tu estacionamiento, que nadie te toque tu lapicero. Padres, que nadie diga nada de tus hijos. Allá hay uno culpable por ahí. Hola, acabamos de salir, Dios nos toca, nos hemos revolcado por el suelo. La gloria de Dios ha estado sobre mí, pero no te metas porque en el nombre del Señor yo te mato para la gloria de Cristo. Miren para acá. Yo mandé a unos amigos, le mandé una carta. Y entre ellos está Joe Rosas. Veníamos de San Diego hace unas cuantas semanas y comenzamos a hablar. Y no le quiero poner la lista porque yo le quiero enseñar a ustedes que todos tenemos los mismos problemas. Hables en lenguas, no hables en lenguas. Todos tenemos las mismas tentaciones. Todos. Y Dios quiere ayudarnos a que podamos restaurar cada una de esas áreas en nuestra vida. Ok. Vayamos al Salmo 80. Quisiera hablar sobre la importancia de la restauración para que te relajes. Todos necesitamos cierta restauración en nuestras vidas si es que verdaderamente queremos hacer algo para el Señor. Aquí está el clamor de este hombre en el Salmo 80, verso 3, verso 7 y el verso 19. Esos tres versículos dicen lo mismo. Pues la única parte que cambia es la primera. ¿Qué dice el verso 3? Oh Dios, restáuranos. ¿Qué dice la segunda parte? Y ahora vamos al verso 19. Aparentemente dice lo mismo, pero no es igual. ¿Qué dice el verso 19? Si comenzamos con oh Dios, al verso 2, oh Dios de los ejércitos, al verso 3, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cómo se llama el crescendo? La nota musical, ¿no? ¿Que se va de qué? De menor a mayor. Estamos hablando de una desesperación. Hay un grito dentro del salmista, dentro del escritor. Mira, Señor, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame. Te lo ruego, por favor, ayúdame. Yo llevo sirviendo a Dios a 31 años y 8 meses y amo a Dios con todo mi corazón. Pero a pesar que amo a Dios con todo mi corazón, he llegado a momentos y a áreas de mi vida donde tengo que gemir. Especialmente cuando se llega con los hijos, digan hijos. Y ustedes que son solteros y ustedes que apenas están comenzando con su familia, si tú crees que puedes, que estás batallando con tu hijo de un año, de dos, de tres, espera que crezcan y que tengan 12. Y que tú oigas una voz que te dice, mátalo. Espera que tengan 17 y 18. Tú los quieres matar antes que se gradúen de la high school. Espera que se casen, porque se van, pero siguen viniendo. Se casan, pero regresan, pero con más gente. Te sale más caro. Yo pagaba por 5, mi esposa y yo y 3 hijos. Ahora son 9, 2 nueras. La nieta no come mucho, pero el nieto, ese tiene pirañas en el estómago. Hay un grito de desesperación. Hay un grito. Oh Dios, Dios restáuranos. Dios de los ejércitos. Jehová Dios de los ejércitos. Ayúdame. Mira lo que dice. El significado de restaurar. Significa devolver. Número 2, volver a poner en uno o servicio. Poner o volver a traer su estado anterior original. Volver a poner en posesión de algo. En otras palabras, tiene que ver con regrésame. Yo quiero regresar al principio. Yo quiero regresar a lo que antes estaba establecido. Ayúdame a llegar al lugar de mi comienzo. Porque yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Pero anoche estábamos hablando, hemos cambiado. Físicamente hemos cambiado. Ella no, ella sigue bella como siempre. Pero hemos cambiado. Hemos cambiado emocionalmente. Hemos cambiado físicamente. Y hay veces que estamos tan ocupados como hombres de Dios, como mujeres de Dios, que se olvida uno de las cosas simples. Digan cosas simples. Como decir buenos días. Hola. De recién casado. Qué tremendo, ¿no? Mi vida, ¿no? Y ahora, no, pues, échate para allá. ¿Cuándo comenzamos en Dios? ¿Qué tan fácil era servir a Dios? No había problemas. Hola. Es que Dios me tocó y voy a ir a la congre porque no sabía me decir orar. Yo voy a rezar porque Dios está conmigo. Teníamos reuniones casi todos los días. Yo me acuerdo en Teen Challenge cuando yo acepté al Señor. En Puerto Rico, las congregaciones, hay reunión todos los días. Reunión de niños, reunión de damas, reunión de caballeros, reunión de perros, de gatos, de noche. Todas las noches hay algo. Y si tú no vas a la congre una semana, pierdes 20 cultos, 20 reuniones. Fácil. Y en cada reunión, ¿cuántas veces no te arrepentiste? Yo acepté al Señor 20,000 veces. Cada vez que hacían el llamado, ¿qué hacíamos? Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Es que la gente dice, pero es que tú no tienes conocimiento, que ya Cristo te perdonó. No, es que la misma euforia de la nueva vida nos obligaba a meternos a la palabra, nos obligaba a orar. Y cada vez que se abrían las puertas para la iglesia o el templo, allí íbamos corriendo. Y ahora han pasado los años, hemos llegado a un lugar en Dios donde estamos y que maduros. Hola, es que yo soy un cristiano maduro. ¿Nunca han visto como una pana o un mango o un mamey maduro? ¿Sabes lo que hace cuando se madura? Cuando cae al suelo, ¿qué? Hola. Y hay gente que está tan madura que no sirve para nada. Tenemos gente tan madura que no diezma, pero son maduros. ¿Maduros qué? Ladrones maduros. Tenemos gente tan madura, mujeres tan maduras que profetizan y Dios siempre le habla a ellas de toda la congregación, pero Dios nunca le habla a ellas. Dicen que son maduras, maduras chismosas. Qué increíble que cuando estábamos nuevos, todo el mensaje era para nosotros. No podían decir himnario o canto porque ya llorábamos. Yo lloraba en la cruz y era llorar. ¡Qué increíble! Y ahora cantamos cánticos nuevos toda la semana y muchas veces no sabemos ni lo que estamos cantando porque solamente estamos más interesados en la melodía y poder acoplarme con alguien que se nos olvida que el corazón necesita un toque de Dios, pero tiene que ser genuino. Yo viajo con mucha gente por ahí y hay unas voces increíbles, pero nada sucede y ponen a alguien a cantar antes que venga el grupo mero mero y resulta que ponen se queda con todo el show porque no le salió bien la melodía, pero tenía una unción de Dios. Y cuando llegamos al Señor, qué fácil era. Y hermano para aquí, y hermano para allá, ¿no es cierto? Y ahora es imposible que yo le diga a mi esposa, mi vida, llevo casado contigo 27 años y de vez en cuando te voy a decir que te amo porque tú sabes que te amo. ¿Sabes lo que me va a decir? Mírame la cara. Háblame. Si en el matrimonio hace falta una restauración, ¿qué tanto más en la vida del Espíritu? En nuestra vida con Dios. Que no nos acostábamos sin leer un salmo. Que no nos íbamos a trabajar hasta leer dos capítulos. Que no nos atrevíamos a tocar nada a menos que hubiésemos una oración de 10 minutos. Padre, que estás en los cielos. Padre, gracias por el café que me voy a tomar. Gracias por el campesino que lo sembró. Gracias por el que lo... ¿No éramos así? Gracias por los frijolitos. Aunque le faltó sal, pero tú estás conmigo, Jesús. ¿No es cierto? Teníamos campaña, ¿no es cierto? Para un plato de frijoles. Y ahora, Señor, tú conoces mi corazón. Y es que estamos tan libres en el Espíritu, o pensamos que estamos tan libres, que se nos han olvidado las cosas más simples. ¿O no sigue siendo el Dios? Ayer estuvimos en un evento, Alejandro, ¿no? Y el primero que salió chillando fui yo. Y feo que lloré. Pero se vale. Y muchas veces está el peligro de que somos tan grandes en Dios o que somos intocables en el Señor porque tenemos cierta reputación y cierta cosa que hiede hasta la presencia del Señor. Porque nuestras justicias todavía no sirven para nada. Son trapos de inmundicia. Antes de Cristo y aún en Cristo. No es, solamente Jesús debe de resaltar. Y para esto tenemos que regresar a las cosas simples. Si te dicen que es a cierta hora, tú tienes que estar ahí. Cuando llegaste al Señor, ¿dónde te sentabas? ¿En las bancas o la silla de atrás? ¿Dónde te sentabas? Las de frente, ¿no? ¿Y ahora estamos qué? Digan, maduros. Estamos maduros. Y ahora nos sentamos atrás porque pues, somos los observadores y los ojos de Dios para mirar lo que está pasando para la gloria del Señor, porque nosotros somos los grandes cacahuates. Vamos a hablar de muros. Hoy rompemos ciertos esquemas aquí y ya mañana nos vamos cristianamente, ¿se vale? Muros. Una estructura como piedra o de ladrillo pensada para la defensa, seguridad o para encerrar algo. Y si la muralla es espiritual y es de fuerza y es de victoria, es buena. Pero hay gente que está encerrado en otras murallas, pero no son de Dios y te mantienen preso. Una cosa es estar rodeado por Dios y estar en libertad. Otra cosa es ser rodeado por tus pecados, por tus cosas, por tus cosillas y no te libera. Aún la religión misma te puede atar. Una de las partes que se encierran un edificio u habitación, la superficie interior de una cavidad o contenedor de la pared de una, o algo como una pared en apariencia, función o efecto. Entonces, vamos a la primera cosa que queremos hablar sobre la importancia de la restauración. Vamos a tocar lo que es la necesidad. Y una de las cosas con la restauración es que nadie te puede restaurar con una palabra. Miren para acá. Eso, yo tengo una palabra. Yo te restauro con esta palabra. No. Restauración es un proceso. Digan proceso. No hay tal cosa. No, pues es que fulano me dio una palabra y me dijo que ya yo estoy restaurado. Espérate. El que restaura es Dios. Y para restaurar hay que salir de donde estás, cruzar las fronteras, pedir dos cartas con permiso y tomar 52 días mínimo para restaurar lo que tiene que ser restaurado. Hablando sobre la vida de Nehemías, una palabra simplemente no restaura. El que perdona es Dios, el que restaura es Dios. Pero si no hay madera y no consigues ladrillo, no se puede restaurar nada. Si no provees ladrillo, si no provees material, no se puede restaurar nada. Ahí donde viene la primera cosa, que es, tenemos que reconocer la necesidad que tenemos. La necesidad que tenemos. Mira, la necesidad de la honestidad. Se vale ser real. Tienes que abrir los ojos a la realidad. Se vale ser honesto. No me hace menos hombre, menos siervo del Señor. Solamente me hace un hombre que es humano, que comete errores y ama a Dios con todo su corazón. Y el pastor o el predicador o el siervo de Dios o el profeta de Dios que se pase como un mini Cristo es un falso profeta. Todos tóquense acá atrás. Búsquese en alitas. Bueno, búscate. ¿Alguien se encontró alitas? A menos que tenga una joroba por ahí atrás. No hay tal cosa como alitas. Aquí nadie vuela. Todos hemos sido lavados, ¿por qué? La misma sangre, el mismo Cristo. Y hemos tenido que tener experiencia con el mismo calvario. No es un calvario, no es que el calvario mío es diferente. No, hay solamente un calvario, hay solamente un Cristo. Hay solamente un proceso. Restauración es un proceso. Digan proceso. ¿Cómo que tú vas a ofender a tus padres por 20 años? ¿Cómo que tú no has pagado tus cuentas por 20 años y ahora tú aceptas a Jesús y ahora tú quieres que hoy, que es lunes, mañana esté todo cambiado? No. Hay dos leyes. Está la ley de Dios, que es la ley del cielo, y está la ley de la tierra, que fue instituida por Dios. La ley del cielo te dice que tú te vas a la gloria. La ley de la tierra dice que si no pagas te meten al bote. No, pues ¿a quién le hacemos caso? ¿A la ley de Dios o a la ley de la tierra? No te hagas, lee la Biblia. Hay para obedecer a las dos. Sal de aquí de esta clase, vete por aquí a manejar a 60 millas por hora y que un policía te diga, te estaba esperando. ¿Sabes qué? Hay una infracción de la ley aquí por romper la ley. No, pero es que yo soy cristiano. Te voy a dar dos. Porque simplemente que eres cristiano no te hace ausente o no te permite o te da el privilegio de hacer lo que te dé la gana simplemente porque tienes un toque de Dios. Porque Dios mismo instituyó las leyes de la tierra. Es que el diablo. No es el diablo. Iba manejando a 90 millas y ahí dice 65. Es que ¿quién? No te digas diablo, el que iba manejando eras tú. ¿Y sabe el problema? ¿Cuántos pastores hay aquí? ¿No es el problema de la gente que quiere hablar contigo y quiere una solución como la quieren? Pastor, tengo 10 minutos, dame una palabra de Dios y porque tengo problemas en mi matrimonio. Chico, tú llevas viviendo en un infierno 30 años y quieren en 10 minutos se solucione. Si el pastor que te está dando la consejería, él también tiene problemas. Ustedes no, pero los que no vinieron. Porque ¿quién de ustedes tiene matrimonios perfectos? No somos perfectos. El problema no es ella. Es ella. Yo estoy bien, ella es la que tiene problemas. Entonces, tenemos un matrimonio que no es perfecto, no hay tal cosa. A menos que sea de apellido que perfecto, la familia perfecta. Pero ¿quién de nosotros no tiene problemas? Nosotros viajamos, llegas a la casa con un toque de Dios, ¿no? ¿Cómo estuvo la reunión? Tremenda, 10,000, 5,000 en un evento de 10, 15 días. ¿Quién sabe qué? Tocamos a miles de personas y una gloria de Dios increíble. Escuchen, ese es el hombre llegando a la casa. Dice la mujer, negrito, si no pagamos la casa, esta semana nos lo van a quitar. ¿Qué importa eso? Dios estuvo ahí en la campaña. Espérate, tus hijos no han comido esta semana. Mujer, tienes falta de fe. No. Si le ibas a hacer sufrir, ¿por qué te casas con ella? Abran ustedes sus ojos, ustedes chicas que se quieren casar. Si este chico que dice que es cristiano, pues es un vago, suéltalo. No vale la pena, no. No importa que tanto profetice, lindo mueve la mano cuando dice aleluya. Eso no pone comida en tu mesa. Así como trata a su familia, te va a tratar a ti. Y si es un vago, la Biblia habla en contra de los heredosos. Así que hay una necesidad. ¿Quién no tiene problemas? Seamos honestos. Lo frágil de quién, del humano. La realidad del asunto. Este cuerpo es de qué, de tierra. Digan tierra. Y a la tierra qué le gusta, qué, la tierra. Solos no podemos. La necesidad de la ayuda divina. Entonces aquí nadie vuela. Aquí nadie está volando, todos tenemos necesidades, todos entramos en el mismo barco aquí, ¿sabes qué? Yo necesito un toque de Dios.